Hablar del agua que viene del río y que se transforma en potable, la preocupación que tenemos es, a pesar de que lo estamos diciendo a menudo, y lo dijo la directora de ERSAN, y lo dice el ASEAN, y lo dice él mismo, cuando lo dijo el presidente actual del Congreso, de la Comisión Permanente, Oviedo, 88% de coliformes en el acuífero Patiño. No sé, es como que me asusté más todavía de lo que permanentemente hablamos, arquitecto Sarubi. Queremos hablar de ese tema, por lo menos quiero hablar de ese tema, a pesar de que hay muchos temas para hablar contigo. Pero, ¿cómo tratan ustedes el tema de los coliformes que vienen con el agua del río Paraguay? ¿Será de la misma forma en que tendrá que tratárselo del acuífero Patiño, que tiene tanta contaminación, arquitecto?
Buenas tardes, Evani, un placer saludarte a vos, mi respeto para todos tus compañeros de trabajo y para la audiencia. Bueno, el tema es lo siguiente, Evani, yo creo que yo estuve y participé en esa reunión que fue convocada por el presidente de la bicameral, el señor Oviedo, y preocupado por el sistema, vio y escuchó el diagnóstico por parte de la ASEAN. La ASEAN tiene varios estudios y tiene varios pozos que están monitoreando el acuífero Patín. Es importante separar un poco, porque la última parte me preguntaste del coliforme que viene por el río Paraguay. Ahí podemos tener otro tipo de contaminación, y el acuífero Patiño, en este caso, que sí es un acuífero para nosotros muy importante, que está asentado, digamos, en la ciudad de Asunción, en Gran Asunción, o sea que el 70% del área del departamento central cubre este acuífero. Y este acuífero sí tiene ese porcentaje que había indicado, creo que un 88% de coliformes fecales en algunos casos y más coliformes totales. Ahora bien, ¿qué es y cómo se tiene que evitar esto? ¿Verdad? En primer lugar, tenemos que tranquilizar y decir que los pozos profundos que presentan coliformes totales fecales con una buena desinfección, que es el cloro, en este caso que es un elemento desinfectante que asegura la potabilidad del agua. Y el agua que viene por el río sí tiene un proceso químico para potabilizar el agua, que finalmente también se le agrega una desinfección, que es el cloro, para asegurar en la distribución cualquier tipo de contaminación que pueda entrar a través de manipuleo o monitoreo o limpieza de las redes que se pueda hacer durante la distribución, y con eso se pueda solucionar y asegurar la calidad del agua potable. Eso por un lado.
Sí. O sea que el cloro es fundamental en esto. ¿Quiere decir esto, arquitecto, de que ya perdimos el agua mineral, así tomarla tal cual viene de la profundidad de un acuífero? Ya perdimos eso.
Bueno, en el acuífero Patiño, yo es muy difícil tomar así como está, ¿verdad? Por esas condiciones. Generalmente el acuífero presenta ese inconveniente, y más todavía. El problema es que en una bolsa de un acuífero o bien cerrada, que no tenga mucho contacto con el oxígeno, entonces sí se puede mantener de alguna u otra manera mineral. El problema es que el acuífero, cuando entra en contacto con el oxígeno, y eso significa muchos pozos que estén en contacto con el aire, con la superficie, puede y tener ese tipo de contaminación, ¿verdad? Eso es cierto, pero tenemos nosotros otros acuíferos que están más distanciados de la población y que se encuentran en perfectas condiciones y digamos que tienen muy buena calidad de agua.
Y en esta conversación que tuvieron allí en el Congreso, ¿quiénes más participaron? ¿Y quién llevó así alguna respuesta de solución a esto, si es que la hay?
Bueno, la solución a esto, como te dije, aparte ese diagnóstico lo presentamos nosotros, o sea que SAP, de alguna u otra manera, está llevando una de las soluciones de fondo al problema. ¿Y por qué de fondo? Porque SAP está encarando por primera vez proyectos de alcantarillado para dejar de contaminar la napa freática. La napa freática, estamos hablando de los primeros 30 metros de los primeros 30 metros de tierra, ¿verdad? Y luego a través de esos 30 metros ya puede permear al acuífero en sí. Y para evitar todo eso, es que hay que evitar la contaminación. ¿Y cómo se evita la contaminación? Suprimiendo los pozos ciegos. O sea, que esos promedios de pozos que existen en la Maré, que son 2, 3 pozos ciegos por cada casa, imagínate miles de agujeros que tiene ya la Maré, es una, digamos, es un vínculo, es un caldo de cultivo muy fácil de que a través de esta pueda llegar la contaminación. Y por ese motivo es que el gobierno se haya abocado en llevar adelante las inversiones al alcantarillado sanitario y así proteger nuestro acuífero de una contaminación fecal o una probable contaminación total, es que finalmente puede llegar al acuífero.
Yo supongo que la situación de Lambaré se debe repetir en Luque, en San Lorenzo, en el Pané. No sé el tamaño del acuífero Patiño, pero ha de andar hasta todo el departamento de Cordillera, debe tener la misma cantidad de pozos ciegos, ¿verdad?
Asimismo, solamente que el acuífero Patiño tiene una, abarca el 70% del área del departamento central, para que tenga idea. Y esa es la que la problemática, digamos, ¿verdad? Pero, como dije, ese es el primer paso que tiene que dar el Estado, es de asegurar agua y saneamiento. Y en ese ámbito es lo que presentamos el proyecto, que es muy ambicioso, por suerte, y que se mostró muy sorprendido el diputado, primero por el diagnóstico, y después al final felicitó por el nivel de la reunión que hemos tenido y sobre todo por la propuesta de solución de alguna u otra manera que se está planteando ante el acuífero Patiño.
Y esto se abarca todo el departamento central. ¿Cuánto dinero se va a necesitar para hacer los tratamientos de aguas cloacales de todo el departamento central, arquitecto?
Bueno, nosotros en nuestro proyecto que estamos llevando adelante, Evany, podemos hablar de Asunción, de Gran Asunción, que incluye los 5 municipios, ¿verdad?
Sí.
Y nada más que eso, estaríamos hablando de $1,000 millones de inversión de alcantarillado sanitario y $300 millones en carácter de urgencia para asegurar y mejorar la distribución de agua potable, construyendo otra planta de tratamiento y para que se pueda aumentar así la producción de agua potable y asegurar también, o sea, que agua potable y saneamiento, fácilmente hoy se necesitaría 1.300 a $1,500 millones.
Quiere decir que para el departamento central seguramente tendrán que ser $3,000 millones, una cosa así, ¿verdad? Todo el departamento.
Y casi seguro, eso estaríamos más o menos previendo casi $1,000 por cada familia, por cada conexión. Y eso es lo que más o menos estaría costando el alcantarillado sanitario. Y eso hay que sumarle un $300-400 más de agua potable, que siempre es un poco más económico, pero estaría orillando ese monto. O sea que estaríamos hablando de $3,000 a $4,000 millones para todo el departamento central.
Aquí estamos hablando también de un presupuesto altísimo y de tal vez un trabajo de 2, 3 administraciones de gobierno, ¿verdad? Te va a eternizar, arquitecto Sarubi, o vamos a echarle cloro nomás al agua. ¡Qué terrible! Demasiado dinero es.
Y bueno, alguien siempre escuché por ahí que dijo de que no podemos hablar de democracia cuando no se asegura agua y saneamiento. Y nosotros estamos a 30 años de intentar cambiar esta política de que estuvimos saliendo de una dictadura y entrando en un proceso democrático. Y esperemos que no pase otros 30 años para entender. Yo estoy convencido de que el secreto, o mejor dicho, que no hay secreto en esto, es que hay que invertir y que los gobiernos de turno son los que lleven esa responsabilidad, en consecuencia de que nosotros los usuarios obliguemos a los gobiernos de turno a que prioricen las inversiones de agua y saneamiento.
Habrá mirado con los ojos así redondos Oviedo, ¿verdad?
Y bueno, la verdad que quedó un poco en silencio por varios minutos, escuchando atentamente, ¿verdad? Y es más, creo que anotó varios, o sea, que en varios momentos anotó, tomó notas como sí. para investigar sobre algunos proyectos de ley para que pueda obligar a los gobiernos de turno a seguir con las inversiones.
¿Qué es el cloro, ingeniero? ¿Qué viene a ser el cloro?
El cloro es un producto químico que se utiliza para, es un desinfectante.
Sí.
Que hace casi 90 años se descubrió eso, ingeniero químico, doctor Weber, el que había descubierto que el cloro. Pero tenemos que entender también que el cloro no se puede usar fuera del dosis que corresponde, porque puede dañar también la salud. Lo último que se tiene hoy en la desinfección, mejor y lo más saludable es el ozono, ¿verdad? Que se hace a través de un shock eléctrico que mata todas también las bacterias. Pero solamente que el ozono es un poco complicado, no se puede llevar a mucha distancia, no se puede distribuir, o sea que en la distribución puede volver a contaminarse.
Y bueno, yo tengo entendido que el cloro, cuando se consume, ya no lo eliminas. O si lo eliminas, tardas mucho en eliminarlo.
El cloro lo elimina en forma instantánea todo tipo de bacterias. Eso asegura el 100% de la potabilidad del agua en la salida y en la distribución desde cualquier red, y eso es lo que se utiliza en cualquier parte del mundo. Ahora, ese es un tema que se está desarrollando cada vez con mayor tecnología para asegurar en el sentido que menos dañino pueda hacer la salud. Y como dije, el cloro controlado dentro de los parámetros establecidos, no hay ningún inconveniente.
Muy agradable la conversación, muy asustante también, arquitecto. Muchísimas gracias por el informe.
No, al contrario.
Gracias. Estamos como siempre a la
vecina. Saludos.